Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector.
Hola, bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos en este tiempo, en este programa en el que hablamos de asociaciones, fundaciones, ONGs. Ya saben que para ser asociación o fundación hay que ser antes ONG. Es lo que se denominaría tercer sector social. No hay un número concreto de empresas. Se habla entre 24.000 y 28.000, pero es que no hay una lista, no hay una relación. Es que es visión imposible decir quién es solo asociación o quién es solo fundación. Bueno, en el caso de las fundaciones está más controladas, como 10.000 fundaciones en nuestro país, 6.000 activas, algo menos de 1.000 en la Asociación Española de Fundaciones, pero asociaciones, bueno, si empezamos solo por las asociaciones de vecinos, imagínense, pero vamos, miles y miles de asociaciones de interés público pueden superar tranquilamente las 500-600.000 en el registro del Ministerio del Interior. Pero es que tercer sector es además mucho más amplio, ocupa también estar integradas en él las mutuas, las mutualidades, otras formas de asociación laboral. Ya saben que siempre definimos lo que es tercer sector en este programa, y tercer sector es un sector que no es público, que es privado, que obtiene beneficios, pero que esos beneficios se reinvierten en su totalidad o bien en reservas o bien en el fin fundacional para que fueron constituidas esas entidades, que son entidades que enlazan con la acción social, con la cooperación internacional, con la defensa del medio ambiente, con la lucha contra el hambre, con el empoderamiento de la mujer, con la educación, con tantas y tantas cosas justas que diríamos que están entroncados en esos 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo también critico desde el primer momento. La famosa Agenda 2030, porque es una agenda que desgraciadamente viene dopada en el primer objetivo. ¿Y cuál debía ser el primer objetivo? El primer objetivo debía ser acabar con los paraísos fiscales donde se refugia el dinero. ¿Cómo vas a acabar con la pobreza si el dinero sigue escondido y a buen recaudo? El primer objetivo tendría que ser eso, el fin de los paraísos fiscales. Y ahí, qué curioso, no se pone de acuerdo la ONU, Es decir, ¿quién estará dando ideas al respecto? Bueno, no vamos por ese camino. Yo también soy un defensor de las causas justas. Ya saben que el gran problema de la pobreza es la justicia, y si no hay justicia, pues vienen las diferencias, etcétera. Vamos a seguir comentando aspectos de presentación de este de tercer sector, de la importancia de la economía social en nuestro país. Aproximadamente, y con toda seguridad, 10% del Producto Interior Bruto más. Hace un momento escuchábamos en las noticias cómo ya se habla de que el sector turístico acapara el 12% del PIB, y sin embargo el dato que estaba dando la persona que comentaba hablaba del 13,2%. Bueno, es real, o sea, el turismo está desbocado, por lo tanto hace una aportación muy significativa a la economía, pero también lo hace el tercer sector, y a lo mejor encima lo hace en silencio. Por eso decía 10% del PIB. ¿Y cómo llegamos a esa gran cifra? Pues muy fácil. Vamos a ver, el tercer sector cuenta con una gran patronal, que es la CEPES, que es la Confederación Española de Empresas de Economía Social, donde hay más de 40.000 empresas inscritas que dan trabajo a 2 millones de personas. Tenemos que tener en cuenta que el tercer sector, en esas fundaciones que hablaba y tal, pues por ejemplo, hay fundaciones que son cabecera de grandes grupos empresariales, desde Fundación El Corte Inglés a Fundación Mapfre o la propia Caixa. Los mayores accionistas de CaixaBank pues es la Fundación La Caixa y el Estado español. La Fundación La Caixa tiene más del 30%, pues imagínense todo lo que pende detrás de debajo de ella. Pero es que además, si hablamos de mutuas y de mutualidades, pues les puedo decir que solo las mutualidades en España gestionan más de 50.000 millones de euros por cuenta de sus socios. Y si nos vamos al capítulo de mutuas, pues saben que hay mutuas muy potentes. ¿Para qué les voy a hablar yo de mutua madrileña o de mutua de propietarios o de cualquier otro tipo de mutua? Mutua de propietarios no tiene esa dimensión, ese volumen, pero también es importante. Por lo tanto, tercer sector es un sector rutilante, importante, con más de 13 millones de trabajadores en Europa, vinculado a la economía solidaria y social. Y aunque muchas veces nos olvidamos de ellos y hablamos de economía solidaria y social y nos referimos solo a ONGs, a fundaciones y demás, o a esa plataforma que agrupa a las entidades del tercer sector, bueno, pues que el tercer sector es mucho más amplio y es una realidad muy dinámica. Por cierto, no me quiero olvidar de las cooperativas, que últimamente han tenido protagonismo en este programa, porque las cooperativas también son muy activas en creación de riqueza, aparte de significar una forma distinta de hacer negocio en beneficio de la sociedad y con el concurso de sus cooperativistas, ¿no? Bueno, dicho todo esto, a modo de presentación, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego entramos en nuestro tema, que es un tema interesante como todos. Comenzamos. Pues ayer, 2 de diciembre, se celebró el Día Mundial del Futuro, una fecha promovida por la UNESCO para reflexionar sobre el potencial y las capacidades de nuestras sociedades, las nuevas tendencias que marcan nuestros pasos y los retos a los que nos enfrentamos para garantizar que dejamos a las próximas generaciones un mundo más sostenible. Pues bien, si ayer hablábamos del Día Mundial del Futuro, hoy es el Día Internacional de la Discapacidad y nos interesa especialmente, hasta el punto de que vamos a tratar en el día de hoy un tema relacionado con la discapacidad y que tenemos con nosotros unos contertulios que nos van a ayudar a desvelar algunas claves de cómo está ese tema. También con este motivo yo he tenido oportunidad de ver, de recibir en mi correo cantidad de notas al respecto. Por ejemplo, en este Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Fundación ADECO dice que las empresas deben normalizar la discapacidad evitando enfoques paternalistas y actitudes condescendientes. Con el apoyo de 300 empresas comprometidas, la Fundación ADECO se está celebrando la Semana de la Discapacidad 2024 con el objetivo de acelerar su inclusión laboral a través de una doble vía: la sensibilización del tejido empresarial y de la sociedad en general y la formación a personas con discapacidad a través de talleres para desarrollar competencias clave que impulsen su camino hacia el empleo. La entidad ha presentado la campaña Todo parece extraordinario, entre comillas, una iniciativa que persigue normalizar la discapacidad en los entornos de trabajo y favorecer un cambio de mentalidad que impulse la plena inclusión. La campaña puede visualizarse en un enlace que Fundación ADECO entrega, es muy largo, es Fundación ADECO.org, Sensibilización Internacional Personas Discapacidad, /2024-extraordinario. Esta campaña nace de una necesidad urgente, que es cambiar la forma en que miramos la discapacidad, transmitiendo un mensaje claro, que las personas con discapacidad no piden un trato especial, piden simplemente empatía, que se entiendan sus necesidades e intereses y que se aborden con naturalidad. Bueno, pues hasta ahí lo que nos cuenta Fundación ADECO. Por otro lado, Fundación La Caixa, mediante Mediahat, nos dice que cerca de 8.000 personas con discapacidad han encontrado empleo a través de su programa Incorpora. Dice que las personas con discapacidad se enfrentan a numerosas barreras para acceder al mercado laboral y desarrollar su talento. Según datos del SEPE, su tasa de actividad es menor de la mitad que la de la población general. Esto se debe en gran medida a prejuicios que ponen el foco en sus limitaciones en lugar de sus capacidades. Así que Fundación La Caixa, a través de su programa Incorpora, reivindica la igualdad de oportunidades y no la discriminación y la no discriminación en el empleo. Los prejuicios persisten, sobre todo en empresas sin experiencia con trabajadores con discapacidad. Sin embargo, cuando una empresa contrata y conoce a estas personas, los estereotipos desaparecen completamente. No hay otro secreto, nos dicen. Las inserciones logradas a través del programa Como Incorpora demuestran que no se trata de problemas de productividad ni de adaptabilidad. Y son palabras de Ramón Giró, socio director de Sirlin y Conde Diversity y experto en gestión corporativa de la discapacidad y diversidad. Se recuerda que hay 1.200 millones de personas con discapacidad en el mundo, de los 8.000 y pico millones de personas que habitan el mundo, y más de 4 millones en España, y se reclama a las empresas y a la sociedad que no les pongan límites. En 2024 el programa Incorpora y las entidades sociales que colaboran con esta iniciativa atendieron a 22.785 personas con discapacidad, logrando 7.835 contrataciones. Y bueno, desde que se puso en marcha este programa en el año 2006, nos dicen en La Caixa que más de 450.000 personas en situación de vulnerabilidad han conseguido un empleo precisamente a través de este programa, como decía, del programa Incorpora de La Caixa. Bueno, más cosas. Más de 7 de cada 10 jóvenes creen que tardarán hasta un año en encontrar un empleo a la hora de enfrentarse al mercado laboral. Esto lo dice también desde Adecco Group. Codespa, por su parte, impulsa el desarrollo sostenible en Angola y la República Democrática del Congo a través del método CODE, que es una metodología propia de la ONG Codespa, que promueve un impacto sostenible y transformador a nivel social, económico y medioambiental. Codespa aplica este enfoque integral en Angola y países ricos en recursos naturales como también aquellos en los que están afectados profundamente por crisis humanitarias y socioeconómicas. Todas estas cosas tienen un impacto duradero, ya que el enfoque del método CODE no solo mejora las condiciones inmediatas de las comunidades a las que se apoya, sino que también garantiza la sostenibilidad de los proyectos. En Angola se forman comités de gestión comunitarias para supervisar las iniciativas y, por ejemplo, en República Democrática del Congo se promueve la colaboración de cooperativas locales y redes de apoyo institucional para dar continuidad a los avances logrados. Pues más cosas, CONAMA 2024, adaptación al cambio climático, la desinformación es la principal amenaza frente a los riesgos climáticos. Y esto es una jornada que se ha celebrado recientemente, donde, por ejemplo, Francisco Heras, su director general de adaptación al cambio climático de MITER, en la segunda sesión plenaria del Congreso Nacional de Medio Ambiente, habló de la importancia de la adaptación y dice que la adaptación es inseparable de la mitigación de estos riesgos. Hay varias intervenciones, un pequeño resumen, pero lo importante es destacar que, según Francisco Vela, ya hemos dicho su cargo, subrayó que se requiere una gobernanza transversal y colaborativa, siendo el plan de adaptación, el Plan Nacional de Adaptación, una herramienta clave que suponga un ciclo continuo de adaptación basado en el análisis de riesgos, planificación, implementación de políticas y evaluación, promoviendo una transformación frente a los riesgos climáticos crecientes. Más cosas, médicos del mundo nos habla de 70.000 casos de barrera de acceso a la sanidad de aquí en España, que evidencia la necesidad de por fin a la exclusión sanitaria en nuestro país. Y dicen que ellos han atendido a más de 28.700 personas el año pasado que encontraron obstáculos para recibir atención médica o acceder a tratamientos esenciales y que esas barreras que afectan especialmente a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social, son personas vulnerables, como decíamos, que son en su mayoría pues personas migrantes en situación irregular o personas con pocos recursos, y este este hecho no solo compromete su salud, sino que también vulneran derechos fundamentales. Bueno, pues ahí dejamos el mensaje ese, como este otro que a mí me parece importante. Cuando Survival, una ONG además de la cual soy miembro, te dice que la fiebre de los coches eléctricos está destruyendo a indígenas no contactados de Indonesia. Y es que también el tema este de la sostenibilidad, a veces insostenible, es que para conseguir pues litio y otros elementos hay que ir a tierras vírgenes, donde los pueblos no contactados pues sufren las consecuencias de las empresas mineras. Por ejemplo, en un informe sobre lo que está sucediendo en Indonesia, se revela que el pueblo indígena no contactado, Ungana Mawaya, de la isla Halmahera en Indonesia, enfrenta una severa y grave amenaza de genocidio debido a la extracción de níquel para su uso en batería de vehículos eléctricos, que está destruyendo la selva que habitan y poniéndolos en peligro de contraer enfermedades mortales. La empresa minera francesa Eramet, que explota la mayor mina en el territorio de los Ongana no contactados, conoce los graves riesgos que corren alrededor de 500 indígenas no contactados desde hace más de 10 años. Según sus propios informes, la empresa tiene conocimiento de la presencia de los Ongana no contactados al menos desde 2013. A pesar de ellos, la empresa sigue negando su presencia y lleva explotando minas en territorio perteneciente a los Ongana no contactados desde 2019. Bueno, pues todo esto se hace en clave de sostenibilidad, de buenismo, de tal, pero ya vemos que hay muchas mentiras, ¿no? La Federación Española de Bancos de Alimentos y los 54 bancos de alimentos asociados reconocen la labor de empresas y personas en su apoyo a la lucha contra la pobreza alimentaria en su 21ª gala de premios Espiga de Oro 2024. Además se entregaron espigas autonómicas y galardones. Por cierto, la Espiga de Oro 2024 fue entregada por presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Pedro Llorca, y recayó en la empresa Ecoinvest por su compromiso social, solidario y medioambiental. Y habría muchas noticias, pero tenemos que terminar ya. Fundación Nothing Loop destaca la urgencia de reconocer la violencia económica como una forma de violencia de género en España, porque muchas veces no se trata de gritos o maltrato físico, sino simplemente delimitar a la persona que vive con nosotros al acceso a recursos, y se recuerda en este sentido la directiva UE 2024-1385 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de mayo de este año sobre la lucha contra la violencia contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Reconoce la violencia económica como una forma de violencia contra las mujeres y esto es un paso importante. Sin embargo, aún queda camino por recorrer el ámbito normativo de los operadores jurídicos y políticas públicas. Destaca Silvia Gómez, catedrática de Economía Financiera de la Universidad de Oviedo. La Fundación Antigluc, que quiere decir Madre Tierra en maya, cuenta con el Programa de Prevención y Sensibilización de Violencias Económicas apoyado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ministerio de Igualdad y Fundación La Caixa. En su primera edición, el programa formó a 90 técnicos sociales y sensibilizó a 99 mujeres. Este año ha ampliado y formado 200 profesionales en dos ediciones, preparando agentes para replicar talleres de prevención en educación financiera. Hasta aquí las noticias, hay muchas más. Damos la bienvenida a este tema. Hoy es el Día, repito, Internacional de la Discapacidad y contamos con personas que nos acompañan, con profesionales como Iria Hernández Callizares, directora de recursos, Relaciones institucionales de Fundación Prodi, sí. Rocío Gómez Pineda, directora general de Fundación Villacineros. Bienvenida. También para ti, Iria, bienvenida. Gracias. Y con Gregorio Sarabía, delegado de CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad. CERMI, bienvenido, Gregorio.
Muchas gracias, Miguel. Buenos días.
A ver, voy a empezar contigo, Gregorio, y eso que hay dos mujeres y no debía ser así, pero ¿qué es CERMI, esa gran confederación, y qué es lo que estáis haciendo en relación a la discapacidad, como grandes líneas?
Muy bien, grandes líneas. El CERMI es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, una plataforma unitaria de representación de las principales entidades de los distintos tipos de discapacidad que existen en España. Nació hace 27 años y nos dedicamos sobre todo a mantener la unidad del sector para que las reivindicaciones en relación con los derechos de las personas con discapacidad tengan más fuerza a la hora de ser planteadas y puestas sobre la mesa, a lograr una interlocución más eficaz, más efectiva con los poderes públicos y a desarrollar labores de incidencia política para que las leyes en todos los distintos estamentos del Estado respeten los derechos de las personas con discapacidad, la igualdad y la inclusión.
Ahora mismo tenéis reclamaciones, alguna reclamación pendiente que sea verdaderamente sangrante, que muchas veces ocurre en este tipo de organizaciones.
Sí, de hecho, en el día de hoy, que como bien decías, Miguel, sí, es el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, hemos elaborado un manifiesto desde el movimiento CERMI, y que es un manifiesto por la vivienda digna y adecuada como derecho fundamental de las personas con discapacidad.
Bueno, luego lo desarrollamos. Vamos a las otras personas que nos acompañan. Iria, a ver, relaciones institucionales. ¿Qué es Fundación Prodis? Desde luego lleváis bastante tiempo, ¿eh? Vuestro nombre es... Bueno, suena bastante.
Sí, de hecho, precisamente el año que viene es nuestro 25 aniversario.
No te digo.
Con lo cual, muchas gracias por
invitarnos. Pero es la primera vez que estáis aquí con nosotros,
sí,
¿no?
Sí, es la primera vez y muy agradecidos.
Y no tenéis que estar agradecidos, lo que tenéis que es incidir para venir más veces. O sea, hay que incidir. Si no incides, no vienen. Al final son las relaciones públicas los que te traen a personas y este es vuestro programa, esta es vuestra casa.
Muchas gracias.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que hacéis? ¿A qué os dedicáis exactamente?
Pues en Fundación Prodis trabajamos con personas con discapacidad intelectual y con sus familias con el objetivo de que tengan una vida lo más plena posible, donde pues la felicidad, la dignidad o la autonomía o pues el sentido que aporta el trabajo pues esté al alcance de todas ellas.
Bueno, nos quedan 10 segundos, así que si no te importa, y perdóname, Rocío Gómez Pineda, directora general de Fundación Villa Cisneros, a vuelta de publicidad y de mensajes, etcétera, comenzamos contigo, ¿eh? Y nos explicas qué sois, qué hacéis y en qué estáis metidos.
Muy bien, gracias.
Hasta ahora.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¡Shh! ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque en FIAC Seguros nuestras 5 letras están siempre a tu lado para que tú puedas vivirlo todo. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92 535 3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Para personas inquietas, Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente. Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Para qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao.
Pues así, bien empacado, tenemos este programa muy bien acompañados con las personas que están aquí desde el primer momento. Nos referimos a Rocío Gómez Pineda, directora general de Fundación Villa Cisneros, a Iria Hernández Cañizares, directora de Relaciones Institucionales de Fundación Prodis, y Gregorio Sarabía, delegado de CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de ONU de Discapacidad. Recordamos que hoy estamos en el Día Internacional de la Discapacidad. comunidad, y me has dicho tú que europeo, exclusivamente europeo, no tiene nada que ver aquí la ONU en este caso.
Internacional y europeo.
Y europeo, claro, inclusivo en este caso. Bueno, hemos dejado, le hemos dicho a Rocío Gómez Pineda, directora general de Fundación Villa Cisneros, el tema que hoy nos ocupa y que nos traéis aquí. A ver, primero, explicaros un poquito qué es Fundación Villa Cisneros y luego qué es lo que estáis desarrollando, qué es lo que estáis haciendo.
Pues en la Fundación Villa Cisneros nos centramos principalmente en tres proyectos. En el proyecto España, donde defendemos la historia de España, damos a conocer todo lo que ha pasado durante todos estos años. Apoyamos a las víctimas del terrorismo, tanto en temas de justicia como en temas de sensibilización. En estos dos proyectos llevamos trabajando desde el año 2007 y en el año 2020 nos metemos en el tema de acción social, que es lo que estamos tratando en el día de hoy, con dos proyectos, la verdad que muy bonitos y de los que estamos tanto aprendiendo mucho como, bueno, yo creo que haciendo una labor muy buena. Es el proyecto de Capacitarte. El proyecto de Capacitarte es un proyecto con gente con discapacidad relacionado con el mundo del arte. En este proyecto hemos firmado un convenio con la Fundación Prodis, hemos hecho ya la primera edición y hemos empezado la segunda edición en el mes de septiembre. En este proyecto lo que intentamos hacer es mezclar o juntar el arte español con las personas con discapacidad. Que luego, si quieres, te cuento un poco en qué consiste este proyecto.
Tienes que contar, porque esto suena muy así, pero es complicado. A ver, enredéis a Fundación Prodis, ¿por qué exactamente?
Bueno, primero porque la Fundación...
La palabra debía ser contactáis, pero bueno, yo digo enredáis.
Sí, bueno, contactamos con la Fundación Prodis primero porque es un referente en el mundo de la discapacidad. Para nosotros era todo un reto que la Fundación Prodis aceptase este proyecto porque, bueno, es verdad que es una fundación muy grande, que lleva muchísimos años, que hace muchas cosas y que no sabíamos hasta qué punto esto les podía encajar. Y sorprendentemente, la verdad que a la Fundación Prodis le gustó muchísimo este proyecto. Llevamos ya un año trabajando con ellos y está siendo, tanto para la Fundación Villa Cisneros como para los propios chicos de Prodis, un éxito. Y para los propios artistas, ¿no? En este proyecto, el año pasado, trabajaron 5 artistas españoles a nivel internacional, en el que lo que han hecho es cada uno de ellos crear una obra con estos chicos de Prodis, con el sello de cada artista. Los artistas dedican entre 4 y 5 días a trabajar con estos chicos, a hacer una obra de arte y de diferentes disciplinas. Han hecho obras con barro, con acuarela, con origami, con collage, han utilizado todas las disciplinas, que para estos chicos la verdad que ha sido todo un éxito, porque es verdad que en Prodis cuentan con un área que se llama Artis, donde los chicos de Prodis trabajan.
¿Para los artistas es un voluntariado o hay...?
Sí, lo hacen de forma totalmente desinteresada y de hecho muchos de ellos nunca habían trabajado con personas con discapacidad y los artistas quieren repetir en la edición de este año, pero hemos tenido que cambiar.
Yo he tenido aquí personas con discapacidad, como tú dices, que quería quitarme el puesto, les encantó la experiencia radiofónica.
No, es verdad.
Y son muy bajos, además los tengo localizados para que vuelvan.
No, es verdad que para los artistas está siendo una experiencia inolvidable, como dicen ellos. Estos cuadros, cuando se terminan, lo que hemos hecho es hacer una subasta de arte para subastarlos y conseguir fondos para el propio proyecto y para los chicos de Prodis. A los chicos de Prodis se les da un 30% de lo recaudado. Y bueno, y hemos conseguido que este es el fin, o sea, el fin de todo esto no es ese cuadro que se subasta, que sí, que es una maravilla, y de hecho la subasta fue todo un éxito en el mes de junio pasado, sino que los propios chicos conozcan otras disciplinas a través del trabajo con estos artistas, ¿no? Porque en Prodis es verdad que tienen la suerte de ser una fundación, yo creo que privilegiada a la hora de, bueno, tanto de las instalaciones, de todo lo que tienen para poder trabajar, pero gracias a estos artistas están probando otras técnicas que para los chicos están, bueno, hasta descubriendo las capacidades que tienen que no conocían, ¿no?
¿Qué significó para vosotros que vinieran con este proyecto y cómo ha sido el desarrollo de la primera y segunda convocatoria?
Bueno, pues para nosotros ha sido un absoluto regalo, la verdad, que estamos además muy contentos de que ya vayamos por la segunda edición. Nosotros trabajamos con más de 500 jóvenes con discapacidad intelectual y lo que tratamos es de trazar un itinerario individualizado para cada uno. Dentro de ello, pues bueno, hay jóvenes que se encaminan al empleo, pero hay otros jóvenes que les atendemos en el Servicio Integral Ocupacional, que es un centro de empleo en el que tenemos un aula, como bien decía Rocío, que se llama Artis. Aquí lo que intentamos son jóvenes que algunos previamente no habían tenido ningún contacto con el arte, pero que nos hemos dado cuenta que se enfrentan a un lienzo en blanco o a unos acrílicos, y son jóvenes que a lo mejor no tenían ni siquiera desarrollado el lenguaje.
Y sale lo mejor de ellos.
Y sale lo mejor de cada uno, efectivamente. Con lo cual, en cuanto se acercaron a proponérnoslo, vamos, yo creo que enseguida dijimos que sí, no nos dio tiempo a pensarlo. Y la verdad es que para los jóvenes, ellos son muy conscientes de que están trabajando codo con codo con artistas de renombre, y les viene de maravilla, desde luego.
Y muchas veces se rebozan con las manos de pintura, lo plasman en el cuadro, etc. Te lo digo porque aquí he tenido en varias ocasiones a Lola Pinel, no sé si la conocéis como artista, pero normalmente trabaja con niños de este, bueno, su voluntariado, digamos, ¿eh? Porque... Y bueno, hacen cuadros asombrosos, pero es que consiste en mancharse las manos y hacer un lienzo en blanco lo más increíble que te puedas imaginar, con una plasmación del color y lo que es arte, ¿no? No dicen que es la plasmación del sentimiento humano, pues tal cual, ahí se queda. A ver, Rocío, estabas avanzando entre las dos, entre Rocío y Iria. ¿Cómo se está desarrollando este año? ¿Estáis preparando ya para otra subasta que también va a tener lugar en el mes de junio del año que viene? ¿Qué hacéis? ¿Una especie de fiesta o una cosa de estas?
Bueno, hacemos una subasta donde preparamos, presentamos los cuadros. Es verdad que esas obras de arte se intentan presentar un poco antes de la subasta para que la gente las vaya viendo y tengamos una serie de pujas antes de esa subasta. Y lo que hacemos es un cóctel y una subasta con todos los jóvenes de Prodis, sus familias y luego gente pues que creemos que va a ser capaz de comprar esas obras, ¿no? Porque es verdad que esas obras tampoco se pueden subastar a cualquier precio. Es decir, los chicos de Prodis son los que han trabajado en esa obra, pero siempre de la mano del artista. Entonces, esas obras no salen al precio que los artistas suelen vender sus obras, pero sí a un precio considerable como para que tengamos que conseguir gente y sobre todo que cuantos más fondos consigamos, este proyecto seguirá teniendo más ediciones y sobre todo los chicos de Prodis se llevarán mucho más premio que es lo que se tienen que llevar porque hacen un trabajo increíble.
O sea, no, si no me cuente, las ONGs siempre buscando financiación. Eso es una pelea continua, ¿verdad, Iria? Absolutamente.
Efectivamente. Además, en nuestro caso somos una fundación privada, pero gracias a Dios contamos con un montón de empresas, de compañeros de viajes, sí, de fundaciones, como Fundación Villa Cisneros, que nos acompañan en el camino y nos permiten pues hacer nuestro día a día mucho más fácil.
Y dentro de, bueno, vuestra agenda de actividades, etcétera, ¿qué lugar ocupa este proyecto, esta actividad con la Fundación Villa Cisneros?
Pues es un proyecto muy importante porque de hecho nos ha dado a conocer, que ya lo conocíamos, pero bueno, el talento de este grupo de jóvenes con el que estamos intentando pues explorar pues otras vías de colaboración que nos ayudan también a sobre todo a dar sensibilización, a ver pues que estos chicos pues a lo mejor no pueden hacer algunas tareas que creemos, pero hay otras que las hacen de manera maravillosa. Al final lo que nosotros creemos es que todos somos buenos en algo, pero que hay que encontrar en qué es bueno cada uno. Y en este caso pues hemos encontrado verdaderos talentos y estamos intentando darles visibilidad.
Es que eso seguro. Es que me está recordando, fíjate que yo estuve por aquí hace unos años, ahora ya no es director, el director del Ballet de España, y ellos hacían un voluntariado que consistía en, a un grupo de niños con síndrome de Down y demás, pues hacer un ballet paralelo, pero un ballet paralelo que encima estaba ganando premios internacionales. Ahora que los propios bailarines dedicaban una serie de horas y de días a estar con ellos en determinadas escuelas de baile, ellos ya tenían algún tipo de atracción hacia ese tema, porque si no, no lo harían. Y bueno, luego se los llevaban a concursar y ganaban grandes premios. Es decir, todo este tipo de iniciativas son increíbles. Vamos a centrarnos ahora un poquito, cambiando de tema, pero siguiendo la misma línea, darle tiempo a Gregorio Sarabia, de Fermi para que nos hable de esa inquietud que tenéis, porque claro, reivindicaciones tiene que ser, digamos, de carácter constante. Lo difícil a veces es acceder a los micrófonos, ¿no? Dice, bueno, ¿quién estarás detrás escuchando? A ver, nos comentabas el problema que hay de la vivienda. Si para la población en general es problemático, para las personas con discapacidad doblemente problemático, ¿no?
Así es, Miguel, y hay que tener en cuenta que en las familias que tienen algún miembro de su familia con, que es una persona con discapacidad, ya hay un agravio económico, ya las cosas cuestan más, se necesitan más recursos.
Hay que adaptar los hogares.
Hay que adaptar los hogares, necesitamos que las viviendas sean accesibles, sean asequibles también en un mercado que
necesitas un cuidador,
la asistencia personal. Es que las reivindicaciones son muchas, pero también en un día como hoy, que también hay motivos para celebrar, ¿no? Me gustaría rescatar algo que ha ocurrido a comienzos de este año y que no ha pasado desapercibido, pero que creo que es importante resaltar, que fue la reforma del artículo 49 de la Constitución, en donde hemos podido ver que no solo se ha logrado quitar de la Carta Magna el término disminuidos, que es un término absolutamente peyorativo hacia las personas con discapacidad, sino dotar al articulado de la Constitución de lo que nosotros consideramos que tiene que ser todo lo que guía las políticas públicas hacia las personas con discapacidad para el ejercicio de sus derechos, que tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. ¿Esto qué significa? Que una persona con discapacidad no es alguien del que tenemos que sentir conmiseración, lástima o mantener, ¿no?, una suerte de paternalismo, sino que es un sujeto de derechos, es decir, es una persona que tiene derechos, que tiene que poder ejercer esos derechos en condiciones de igualdad que el resto de la ciudadanía, y en eso es lo que intentamos desde el CERMI hacer, lograr esas condiciones.
Gregorio, a ver, una cuestión técnica. Primero, bueno, disminuido que no va, eso ha desaparecido del lenguaje, pero la gente sigue empleando discapacidad, pero un momento dado de discapacidad se pasa a diversidad funcional. ¿Sigue siendo diversidad funcional o ahora utilizamos mejor discapacidad? ¿Cómo nos entendemos con eso?
Nosotros, desde CERMI, defendemos el uso del término personas con discapacidad. Y esto se debe a que es el término que se utiliza en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es el término que jurídicamente, en las leyes españolas, designa esta situación, y además porque nos parece que el uso de otros términos puede invisibilizar la discriminación que siguen sufriendo las personas con discapacidad. Diversos desde el punto de vista funcional somos todas las personas.
Es que ese es el tema, diversidad funcional. Digo, pues si diversos todos somos, diversos y con alguna... con algún problema, porque vamos, el que sea genial en todo, que venga Dios y lo vea.
Efectivamente, Miguel, pero no todas las personas nos tenemos que enfrentar a las barreras visibles, invisibles, con las que se tiene que enfrentar una persona con discapacidad en su día a día y en todos los ámbitos de la vida, además.
Fíjate que se habla que en España hay 4 millones de personas con discapacidad. Supongo que tendrán esa tarjetita, ¿no?, que otorga...
El certificado de discapacidad.
El certificado, o sea, es decir, han pasado pidiendo esa certificación que les otorga ciertos beneficios. Digo ciertos, sé que tienen esos problemas. Cuando digo ciertos beneficios, por ejemplo, sé que a partir del 35% te puedes
33.
O 33 te puedes jubilar un poquito antes. Sé que también tienes una deducción en
fiscales,
renta.
Sí,
creo que a partir del 60% es hasta de nuevo un mínimo de 9.000 euros y a partir de ahí, en fin. Es verdad que tenemos 4 millones de discapacitados en España.
De personas con discapacidad, de acuerdo con las cifras oficiales. Sí es cierto que nosotros y
lo que pasa es que hay grados, claro.
Claro, por supuesto, y además ya las compañeras lo han puesto sobre la mesa, tanto Rocío como Iria. Hay que pensar en las familias de las personas con discapacidad. Muchas veces las familias...
Bueno, los cuidadores
sufren, están cumpliendo también muchas veces una labor que debería ser una labor profesionalizada y digna. Porque ¿qué ocurre con los cuidadores? ¿Qué ocurre cuando la familia se convierte en el principal soporte de la persona con discapacidad? ¿Y qué supone esto en la dinámica del día a día de esa familia, de esa persona cuidadora, ¿no?
Como te escuchen los de supercuidadores, van a estar encantados, ¿eh? Porque ya sabes que te venden cursos ahí en relación con la Universidad de... Por cierto, este programa consiguió en el año 2021 una tesis de prensa de supercuidadores. O sea, es decir, que nos intentamos ocupar de todas estas, a ver, con una sonrisa, ¿eh? Con buen humor. Que además, esto es una cosa que siempre me ha llamado la atención, cuando vienen gente con discapacidad al estudio y a veces con unas discapacidades increíbles, ¿no? Hasta el punto de tenerle que subir en una silla y demás porque vienen con una especie de moto tal y no pueden acceder y bajamos a buscarle y tal. Es el buen ánimo que tienen, la capacidad que tienen para arrastrar. O sea, que si tienes un mal día y te juntas con una persona de estas y tal, y dices, pero bueno, ¿y este hombre de dónde saca la fuerza? O esta mujer, ¿no?
Así es. Así es. Y creo, Miguel, que tampoco debemos esperar que todas las personas con discapacidad tengan buen ánimo, ni tengan comportamientos heroicos, ni sean heroínas o héroes, sino que también eso es parte
ahí sí
que
entra de la diversidad. La diversidad.
Por eso digo, ¿no? Que también las personas con discapacidad tienen derecho a no tener buen ánimo, a no ser optimistas.
Bueno, pues muy bien por las matizaciones. A ver, Rocío, síguenos contando sobre este proyecto que hemos hablado, pero más. Con un solo acto tenéis suficiente, ¿no habéis pensado hacer? Porque fíjate, estamos entrando casi en las fiestas navideñas, ahora es cuando todo el mundo o todas las ONGs están en ebullición, los conciertos de Navidad, etcétera, tal. ¿Hacer algo especial por estas fechas?
Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros el curso lo empezamos en el mes de septiembre, vamos año a año y el curso termina en junio, entonces las obras no están terminadas hasta el mes de mayo. Es decir, ahora, por ejemplo, tenemos dos obras terminadas de un solo artista, porque este año hemos tenido la suerte, el año pasado hicimos formatos muy grandes de cuadros y este año los artistas lo que están haciendo es dos obras con los chicos cada uno, pero de formatos más pequeños. Y hasta ahora hemos trabajado con dos artistas, uno ya han terminado los chicos la obra y el otro está por terminar, pero el artista ha dicho que hasta abril, mayo, que hay que darle una serie de retoques. Entonces dependemos muchísimo de estos artistas, ¿verdad? Que además son artistas de muchísimo renombre, con, ya te digo, son a nivel internacional y dependemos mucho de sus agendas.
A ver,
viajan otra, muchísimo.
Varias cosas. ¿De dónde sacáis la cantera de artistas?
Pues mira.
Porque si quieres hacer un llamamiento desde aquí.
No, hazlo, además, ¿eh? No puedo hacer un llamamiento porque además es verdad que después de la primera edición no te digo un aluvión de peticiones, pero muchos se ha corrido un poco el boca a boca y lo hemos tenido. Pero nosotros tenemos la suerte de contar con una consultora de arte que se llama Sara Martín Prat y que a través de ella es como conseguimos los artistas. Es decir, ella se pone en contacto con estos artistas, les presenta el programa, un poco el proyecto, y cuando ya dan el visto bueno, tenemos una reunión con estos artistas para organizar el curso. Pero es gracias a Sara Martín Prat que se dedica a esto y que es la que tiene relación con estos artistas.
Hay un espacio específico donde se desarrolla el programa, Iria, o van los chicos al propio estudio del artista. ¿Cómo funciona esto?
Pues es muy bonito porque es un formato mixto. Normalmente el artista viene a la fundación, conoce el entorno de la fundación Prodis, porque en este caso trabaja con el grupo de alumnos de Artis, pero como antes decía, Fundación Prodis es mucho más. Formamos a otros jóvenes, les acompañamos en el empleo, entonces pues bueno, contextualiza un poco dónde está, comienza a trabajar con estos jóvenes, la obra empieza en la sede de Prodis, en nuestra aula de Artis, pero las sesiones finales se suelen rematar, como quien dice, bueno, literal, sí, en los atelieres o en los estudios del artista, con lo cual también es muy bonito porque nuestros jóvenes salen de sus fronteras y conocen pues espacios maravillosos como son los estudios de los artistas.
Sí, sobre todo que también yo quiero puntualizar aquí una cosa para los jóvenes de Prodis, el salir de Prodis y ir al estudio del artista es bueno, es un triunfo y el entrar en ese
y
estudio
no se les va a olvidar en la vida,
¿no?
Además,
y ver esos cuadros y ver, bueno, la experiencia es inolvidable, de verdad, las cosas que vivimos tanto en Prodis, los tres talleres que hacemos ahí, como el último taller que se hace siempre en el estudio del artista, son una maravilla.
A ver, esto va por ti, Rocío, y Iria, también por ti, a ver si unos días antes de julio y de esa subasta, sois capaces de veniros las dos a contarnos lo que sea y os traéis un par de, a ver si viene un artista y algún...
Miguel, nos encanta. día.
Chico, chica, bueno, os lo estoy ofreciendo, muchísimo, ¿eh? Y como tenéis que no lo organice, pues que espabile y un mes antes o dos meses antes.
Encantadas, y sobre todo darle voz al proyecto y darle voz a la subasta. Vamos, yo te tomo la palabra.
Pues claro, pero si es que es lo mejor, además cuando están los chicos y disfrutan y tal. Mira, Andrés Marcio, por ejemplo, ha estado aquí en esta radio dos veces y él tiene una discapacidad importante, ya con una enfermedad rara, yo no me quiero meter en adentros y tal, pero por ejemplo sus cuidadores cuando vino la primera vez, es que no ha podido dormir en toda la noche, la emoción de pensar esto, o sea, un chico genial.
Hombre, traer aquí a uno de los chicos de Prodis a contar su experiencia, sería maravilloso, porque de verdad que hay que escucharles lo que están viviendo.
Pues ya está, a ver si lo tomáis nota y lo hacéis. Pues nos queda algo, muy pocos minutos, así que Gregorio, si quieres lanzar algún mensaje, porque estamos ya terminando el programa.
No, por ir por donde ha discurrido un poco los comentarios tanto de Rocío como de Iria, hablando de arte, ayer para empezar a celebrar el Día Internacional Europeo de las Personas con Discapacidad, el CERMI ha organizado junto con Patrimonio Nacional un concierto muy bonito en la Capilla Real, dentro del Palacio Real, con una organista muy famosa, Montserrat Torrent, y obra, interpreta, esa señora tiene 97 años, es sorda, y ha interpretado obras de un autor del barroco español, de apellido Cabezón, que era ciego. Entonces, hablar de arte y personas con discapacidad me parece que es muy necesario.
¿Va a ser próximamente o ya...?
Fue anoche. Fue anoche.
Lo he sabido. Sí. Pues muy bien. Bueno, pues enhorabuena, y además te digo lo mismo, Gregorio, intentar estar en contacto con este programa, porque seguro que de vez en cuando necesitáis altavoces y el programa está abierto a colaboración de este tipo de organizaciones.
Muchas gracias, Miguel.
A ver, algo que me puntualicéis más sobre este magnífico proyecto. Yo ya os he dicho, os he lanzado la invitación aquí, todos nuestros oyentes son testigos, para que antes de que esos cuadros salgan a subasta, vengáis aquí y expongáis un poco cuál es el resultado. Por cierto, los chicos y chicas que colaboran en este proyecto, después de, si comienzan en septiembre y en mayo además está terminado, ¿cómo es todo ese proceso de todo ese tiempo? Es decir, ¿se convierte en una razón de vida en sí mismo a decir, oye, es que estoy ocupado en hacer un cuadro con fulanito de tal, etcétera? A ver quién me contesta.
Bueno, en este caso, los jóvenes forman parte del centro ocupacional y la parte de artis es, dentro de su semana, dedican un par de días a esta tarea. El resto de la jornada están en otra especie de aulas que les ayudan a mejorar sus capacidades, como son estimulación cognitiva, con lo cual, pues bueno, pero esto, como os podéis imaginar, les llena muchísimo y es el motor que mueve, pues, su día a día, prácticamente.
Es que el arte es el arte y llena mucho, ¿no? Rocío.
Sí, no, pues yo creo que yo, o sea, lo que iba a decir es eso, que nosotros es verdad que hemos metido este proyecto dentro de Prodis, pero que en el propio Prodis, ese aula de artis es donde ellos hacen su trabajo diario. Estos 12, 15 chicos que trabajan en Capacitarte, en nuestro proyecto, es verdad que en Prodis luego hacen otra serie de cosas, o sea, que los días que no están trabajando en Capacitarte tienen un programa muy extenso de otro tipo de actividades.
Bueno, pues nos acaba el tiempo, así que tenemos que despedirnos, pero quedando esa invitación, digamos, por separado. Vosotros os venís antes de que se produzca la subasta, esa gran jornada, y con Gregorio Sarabia también seguiremos en contacto para hablar de temas de CERMI que interesan. Iria Hernández Cañizares, directora de Relaciones Institucionales de Fundación Prodis, pues muchas gracias por acompañarnos. Lo mismo Rocío Gómez Pineda, directora general de Fundación Villacineros, muchísimas gracias, Rocío. Y Gregorio Sarabia, delegado de CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de Unión de Discapacidad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias y feliz día.
Bueno, a todos ustedes, desearles una feliz semana, y ya saben cuál es nuestro lema, lo mejor está por llegar, y fíjense, escuchen estas campanas por la salud y lo van a entender.
Mientras canto esta canción, suena la campana, habla de esperanza.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.